Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Podemos ha desconvocado la mesa a cuatro a la que había citado a Partido Socialista, Compromís e Izquierda Unida, Unidad Popular, después de que el diputado de esta última formación, Alberto Garzón, dijera no al entender que no puede haber negociaciones a cuatro bandas si el Partido Socialista tampoco va a asistir, ya que los socialistas han insistido por su parte en que no acudirán a ninguna negociación sin Ciudadanos. La reunión queda finalmente desconvocada después de que solo Compromís confirmará su asistencia a la misma, ya que la formación valenciana entiende que cualquier vía de negociación es buena. El encuentro estaba previsto a esta hora en el Congreso de los Diputados. Mientras, las negociaciones de Partido Socialista y Ciudadanos continúan a la espera de poder sumar apoyos al documento que firmaron antes de la fallida investidura de Pedro Sánchez. Marta Rivera, diputada de la formación naranja, ha pasado esta mañana por los estudios de Onda Madrid.
¿No será mejor hacer ahora el esfuerzo que de todas formas si no habrá que hacer después? No se puede hacer ese esfuerzo ahora, porque el esfuerzo, vamos a tenerlo claro, va a haber que hacerlo. Y aquí todos, y cuando digo todos, por supuesto incluyo a mi partido, vamos a tener que tragarnos cosas y que dejar cosas que para nosotros eran importantes, a lo mejor dejarlas a un lado, porque no nos va a quedar otro remedio. Entonces, cuanto antes lo asuman los dos grandes partidos, porque nosotros lo tenemos muy asumido, por la cuenta que nos tiene, será mejor para todos.
Por su parte, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado esta mañana su lealtad hacia Mariano Rajoy y asegura que le va a ayudar hasta el final para mantenerse como presidente del Gobierno, a pesar de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sostenga que un relevo al frente del Partido Popular facilitaría la investidura. En declaraciones a Televisión Española, Sáenz de Santamaría ha insistido en que los planes de Partido Socialista y Ciudadanos pasan por excluir a los populares de un posible acuerdo.
Pues parece ser que Pedro Sánchez y Rivera están hablando con Podemos, y Rivera ha levantado el veto a Podemos para formar algún tipo de gobierno que ellos llaman de cambio, PSOE, Ciudadanos, Podemos.
Más cosas. La familia de una joven de 17 años desaparecida el pasado viernes en Getafe ha convocado una concentración de apoyo este miércoles. Será a las 7 de la tarde en la plaza del ayuntamiento de la localidad. Barty, de nacionalidad española y origen hindú, salió de su casa en el barrio de San Isidro el pasado 4 de marzo por la tarde y desde entonces sus familiares la están buscando. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, camiseta de color blanca, cazadora vaquera y zapatillas blancas. Es delgada, mide 1,50 de estatura, pesa 42 kilos, tiene el cabello largo, es morena y usa lentillas. Fran Jiménez es el coordinador de SOS Desaparecidos.
Nos comunica a la familia que solamente se va al teléfono móvil, que en principio no deja ningún tipo de nota ni motivo por el que ella quiera salir de casa, aunque sea una fuga. La familia, cuando ve que no se puede poner en contacto con ella, empieza a preocuparse, presenta la correspondiente denuncia. Por el momento, los pasos que está dando la unidad que está investigando el caso son correctos, ya que se está investigando todo el entorno, se está investigando los aparatos informáticos que esta niña tiene.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Panorama a esta hora en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin ningún problema, afortunadamente, para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, al menos de momento, en todas las vías, el tráfico es fluido.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento, tranquilidad en las vías más céntricas de la ciudad, sin ningún problema importante que destacar, ninguna novedad que reseñar y, por lo tanto, disfrutamos de un panorama bastante tranquilo en el centro y también en la M30.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Martín Romo, dichosos los oídos. Bueno, no se te
muy
oye. Dichosos los oídos, no se te oye. Esto lo han hecho a propósito para dejarte fatal.
La intriga.
Pero bueno, que has vuelto de Múnich. Cuéntame, ¿cómo está Múnich? ¿Está
pues
bien?
Muy bien,
¿todo
muy
bien,
bonito, muy limpio, muy ¿sí? europeo. Y ajá. Están de celebración porque esos días están celebrando lo que llaman la Ester Beer Fest. Que esto es como un Oktoberfest, ¿eh? Lo único que es de fiesta de la cerveza en Cuaresma. Es decir, una cerveza.
Ah, sí que vienes tú con una tripilla cervecera, que digo, algo ha engordado este hombre, mucho chucrut. No, mucha cerveza.
Sí, mucha cerveza es así tostadita. Es cerveza que se elabora y se prepara para que se consuma estos 40 días antes uh-huh. de la llegada de la Semana Santa. Bueno, que ya van quedando menos, claro.
O sea, no veo yo mucha relación entre la cerveza y la Cuaresma.
Yo tampoco la veía, ¿eh? Pero yo brindaba. al parecer, los monjes ancestrales,
sí.
Para llevar de una manera mucho mejor el ayuno de los días de Cuaresma, decidieron elaborar una cerveza especial
y bebérsela,
digamos que con más nutrientes, claro. digamos,
no, elaborando uno no quita el hambre
para saciar su apetito. Entonces bebían esa cerveza, se alimentaba, era el suero de Cuaresma, se alimentaban desde hasta que llegaba.
Hombre, eso le resta mérito a la penitencia. No es lo mismo hacer un ayuno a palo seco que hacer un ayuno poniéndose hasta arriba de cerveza, compañero.
Es un ayuno hidratado, para que
salga hidratado, vamos. Cosa.
Y desde entonces, pues cada cervecera, cada fábrica de cerveza de la localidad elabora su propia Star Beer, su propia cerveza de Cuaresma.
¿Cuántas hay?
Hay 6 cerveceras allí en Múnich y cada una elabora la suya. Y además hay un recinto, como la Oktoberfest, en el que se celebra también en la fiesta de la Star Beer Fest.
Y tú allí en el recinto, ¿no? Los 4 días.
Allí fui al recinto.
Acampado en el recinto.
Hice mi menú degustación por las diferentes fábricas de cerveza. Y luego, y las Kellers, y luego ya fui el sábado a ver el ambientillo de estas fiestas, que era muy divertido, tenía una orquestilla donde cantaron varios temas en español, como Viva España.
¡Qué bonito!
Sí, sí, La Bamba. Sí,
pero ¿quiénes eran estos? Pero
pues que son canciones que mucho les gustan a los alemanes.
Los pajaritos también. Los
pajaritos
falto. Vaya.
Pero sí, sí, había mucho guiño a las canciones típicas
de España. ¿No estaría La Tuna?
No, era una orquesta así modernita, pero bueno, poco faltó.
Estupendo, bueno, Vida y Aventuras, esto es el capítulo de hoy de Martín Romo, pero ¿va de esto el tema de los oyentes o no?
No, porque he estado una vez que ya
han dicho al Moraciz que algo de sonidos o
sí,
algo.
Sí, sí, porque es que quiero compartir con los oyentes que he visto, he tenido, he sacado tiempo para ver un documental.
Bueno, claro,
muy
te habrás leído todos los periódicos alemanes, vendrás empapado de cerveza, bueno, y sigue, luego de cultura.
Sigue la polémica de allí en Múnich de que no se soterra esa carretera que atraviesa el Englischgarten, que es el retiro de allí. Está partido en dos por una carretera. El actual alcalde prometió que lo iba a soterrar o que iba a acabar con esta vía de comunicación, pero sigue igual. Entonces las plataformas estaban moviendo bastante para que se cumpla esta promesa electoral.
Fíjate.
Estuve yo al tanto de...
Estuviste ahí a ver si enrascabas tema, pero no,
claro,
veo que
yo,
no.
A ver si la última vez a la que vine, porque yo la última vez que estuve en Múnich me pilló la presentación, la rueda de prensa.
De la presentación.
Del proyecto, cómo iba a quedar el parque.
Sin carretera.
Sin carretera.
¿Y cuánto ha pasado de esto?
Pues ha pasado 3 años, se le acaba ya.
O sea, y en 3 años siguen todavía pegándose por la carretera.
Ahora, claro, se han intensificado las movilizaciones.
Bueno, eso está bien saberlo para que veamos que no somos un caso único en este país.
No, por eso sigue la lucha y es lo que recogía la prensa allí en Múnich. Encontré poco, como decirte, casi nada de la situación de acuerdos, de no gobierno de España.
¿Nada?
No, casi que no.
No les importa.
No, yo sé que me pillo allí la segunda votación, pero como ya no había. He tirado más para lo local, los de
Múnich. Vale, una vez que ya estamos perfectamente informados de la vida informativa en Múnich, vamos con lo nuestro. ¿De
un
qué
documental
vamos
que he aprovechado para ver, de la BBC, que nos cuenta la iniciativa que puso en marcha ya hace 4 años Brendan Chilcutt. Es un chaval de Tennessee y él se ha dedicado a recopilar sonidos que están en peligro de extinción o sonidos que han desaparecido. Él es un apasionado de la tecnología, entonces él empezó un poquito recopilando esos sonidos de inicios de videojuegos, sonidos tecnológicos, como cuando se te abría el PC con el Windows 95. Y decía, claro, que va a llegar un momento que habrá una generación que esos sonidos no les digan nada.
Claro.
Entonces él ha creado el sonido, el museo de los sonidos en extinción, en peligro. Es una web que se llama savethesounds.info y ahí podemos encontrar esos sonidos que ha ido recopilando y este museo que va creciendo. Tenemos el sonido de la máquina de escribir al teclear, tenemos el sonido de los tubos de rayo catódico de la televisión antigua, es decir, el chisporreo que hacían las televisiones. Está el sonido también, por ejemplo, de cuando se iniciaba la Game Boy, el sonido del Nokia. Son sonidos que él ha ido incorporando y yo quiero que los oyentes nos digan qué sonidos pondrían ellos en este museo, qué sonidos echan en falta o sonidos que creen que o que les daría pena que desapareciesen.
Que desaparecieran. Bueno, perfecto. Pues tenemos un teléfono que es el 910-3063. Compañero.
El WhatsApp, digo.
Ah, compañero.
Digo, a lo mejor me lo han
tres
cambiado.
Días fuera
me lo han cambiado.
Y ya se le ha olvidado el número de WhatsApp. Ahí te quería ver yo.
628-091-117.
Ya, bueno, sí, pero la ha tenido que mirar.
Sí, sí, claro.
¿Vale?
No, más que nada, digo, a ver si me he ido y en mi ausencia la
venga,
cambio
ya
el número.
Vamos claro a cambiar el número, si no hay manera. Nos han condenado a este ya. Esto es cadena perpetua, ya para siempre jamás. Bueno, tenemos nuestras redes sociales.
Hoy en Madrid, así nos encuentras en Facebook. Twitter, pues nada, @ Hoy en Madrid es nuestro usuario. También tienes posibilidad de mandarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es muy sencilla, muy cortita. hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues ahí lo dejamos, todo abierto.
Venga.
En canal, vete desplegando. ¿Te acuerdas cómo funcionaban los ordenadores y todo, no?
Sí, mira, me dice que mi contraseña va a expirar en 2 días. Así que voy a aprovechar y voy a cambiar.
Madre mía.
Me dice, se recomienda cambiar contraseña. La contraseña expirará en 2 días, pues lo voy haciendo.
Bueno, pues vete cambiando la contraseña y vete tomando nota de lo que nos van contando nuestros oyentes. Mientras yo me voy al día de la tortilla de Fuenlabrada.
Nuestro teléfono, 910-3063 900-103063.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que con motivo del Día Mundial del Consumidor tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro teléfono de WhatsApp 628-091117. 628-091117.
Pues lo dicho, en Fuenlabrada celebran hoy el Día de la Tortilla. En las últimas ediciones, fíjense, han participado cerca de 50.000 fuenlabreños. Nos decía antes Belén que esta es una tradición, la de la fiesta de la tortilla, que nació en el siglo XV y que, en fin, tiene su explicación. Explicación que por la que le vamos a preguntar a Miguel Rodríguez, que es director de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Señor Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que el año pasado 50.000, ¿no?, participantes, digo, en este día tan especial.
Sí, es un cálculo aproximado, pero en torno a ese número de personas, sí.
¿De dónde data o de cuándo data esta costumbre?
Bueno, el origen es un tanto incierto. La explicación más generalizada apunta a esta tradición que se remonta al siglo XV, que dice que, bueno, una mujer, Juana Vázquez, disfrazada de hombre, acudió a ingresar en un convento en Cuba, en Cubas de la Sagra, donde adquirió cierta fama de milagrera, y con el transcurrir del tiempo pues se inició una romería hacia este convento que procedía de, no exactamente o no solo de Fuenlabrada, sino de distintos municipios de alrededor, y que tomó del paraje de Valdeserrano pues la costumbre de hacer una parada a mitad de camino pues para reponer fuerzas, para descansar, y de ahí, bueno, de ahí surge este día de la tortilla. No sabemos muy bien si esto tiene mucho fundamento. Desde luego no tendría mucho sentido que los vecinos de Fuenlabrada parasen en Valdeserrano para ir hasta Cubas de la Sagra. Sería como ir a Cádiz y parar en Aranjuez.
Ya.
Pero tampoco tiene mucha importancia. Lo importante es que es una buena excusa para pasar un día de campo, para pasar un día agradable, para compartir la tortilla con los amigos y, bueno, pues desconectar un poquito.
Porque, ¿qué es lo que hacen exactamente en esa romería? Es decir, ¿llevan tortilla y después la comparten sentados en el campo? ¿Hacen la tortilla en el propio campo? ¿Cómo va a transcurrir la jornada?
No, la tortilla se trae hecha de casa. Lo que celebramos aquí en Fuenlabrada ya es una fiesta local. Ajá. Que está desconectada de esta pretendida romería. En realidad, lo que el principio y el fin de la actividad consiste en ir al campo y tomar la tortilla. Valdeserrano sigue siendo el paraje principal, el lugar de tradicional de convocatoria, pero bueno, puede suponerse que una ciudad de 200.000 habitantes pues ha diversificado mucho los espacios donde los vecinos toman su tortilla, donde sus vecinos pasan el día de campo, y que se reparte entre los distintos espacios verdes de la ciudad. Nosotros seguimos manteniendo la convocatoria principal en Valdeserrano, y es donde se provee de todos los servicios que son necesarios para pasar un día de campo agradable, desde pues los servicios de sanidad, de seguridad, de aseos químicos, hay una buena provisión de agua porque no hay agua potable en el paraje, y luego se dispone pues una especie de parque infantil compuesto de distintos hinchables. Y culminamos el día una vez que ha pasado ya la hora de la comida, en torno a las 4 y algo, arrancamos con una orquesta que ameniza pues un baile de sobremesa.
Ah, pues está muy bien. Y claro, es una fiesta para los habitantes de Fuenlabrada, pero me imagino que se podrá acercar cualquier madrileño, ¿no?
Hombre, por supuesto, Fuenlabrada es una ciudad hospitalaria, acogedora, abierta, que recibe con entusiasmo y con muy buena voluntad a todos los que se acerquen a compartir esta o cualquiera de nuestras convocatorias.
Me han dicho que se hornea un pan especial para esta ocasión, que es el pan de libreta. ¿Cómo es ese pan?
Sí, es un pan redondo, bastante poco apto para hacerse un bocadillo de tortilla, porque es un pan enorme al que si le metes una tortilla en medio no hay boca en el mundo que lo resista. Pero es el pan tradicional. Se hace en buena parte de las panaderías de la ciudad en este día. Es como una especie de hogaza pequeñita que viene a tener más o menos pues el tamaño de una tortilla mediana.
Bueno, y la tortilla luego cada uno la hace como quiere, ¿no? Quiero decir, uno le pondrá su cebollita, el otro le pondrá su pimiento. Luego no sé si hay costumbre de compartir o de probar la tortilla que ha traído otro, o cada uno se come la suya y ya está.
El paraje de Valdeserrano se ha convertido en un espacio muy familiar. Vienen grandes grupos en el que, bueno, pues cada uno aporta no solo la tortilla, en fin, hay mucha presencia de filetes empanados, de todas las comidas típicas de un día de campo. No podría decir que hay una tendencia generalizada a ir picando de las tortillas de los demás, pero estoy seguro de que si a alguien se le ocurre venir sin tortilla, no se va a ir con hambre.
No se va a ir con ganas de ni con ganas de probarla. Cuestión, señor Rodríguez, ¿qué temperatura tienen a estas horas en Fuenlabrada?
yo es que tengo un reloj, un termómetro muy subjetivo.
Ya.
Por debajo de 20 grados, para mí hay una categoría única que se llama frío, en la que no hay matices. Por lo tanto, frío, mucho frío.
Frío, mucho frío. O sea, que aconsejamos a todo aquel que se vaya a acercar, que se vaya abrigadito, ¿no?
Bien abrigadito.
Que se lleve su mantita para sentarse en el campo. No vaya a ser que cojamos algo. Y luego, bueno, pues ahí está. El calor de un día de fiesta, de esa tortilla y de una tradición que se sigue manteniendo en Fuenlabrada año tras año desde el siglo XV. Miguel Rodríguez, director de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Tiene ya hecha la suya? ¿El equipo del gobierno del ayuntamiento comparte tortilla o cada uno se hace la suya con su familia?
No, compartimos tortilla.
¿Y quién la hace? Perdón, ya la curiosidad.
Bueno, cada uno aporta la suya.
Ah, bueno, o sea que llevan cada uno su tortilla y van allí tan ricamente, ¿no? No hay un cocinero en el equipo de gobierno que se encargue de esto.
No hay un especialista oficial. Cada uno aporta la suya.
Muy bien, pues nada, que lo pasen estupendamente, que lo disfruten y ya saben el resto de los madrileños. Si alguno se quiere acercar por allí, todavía está tiempo de cogerse su tortilla y acercarse, o si no, de ir por allí con carita de pena y pedir que alguien le dé un bocadito. Don Miguel Rodríguez, muchísimas gracias. Que lo pasen ustedes muy bien. Hasta luego.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Gran plan Renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Minutos de la mañana, estamos a punto de escuchar un bonito catálogo de sonidos que nos van a ir sugiriendo nuestros oyentes. Sergio, ya van llegando, ¿no? Sonidos.
Sí.
Bueno, pero espérame un segundo porque tengo a Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que nos va a adelantar también los sonidos del día en forma de avance informativo. Muy buenos días,
Nieves. Buenos días, Eli. Pues fíjate que estaba yo aquí intentando decir esto de la suerte o la mala suerte en relación a, fíjate, 9 años después, José Luis Moreno, este empresario teatral que todos conocemos, que ha vuelto a sufrir otro susto en su mansión de Boadilla del Monte después de que 2 ladrones encapuchados saltaran el pasado lunes por la noche en la valla de su mansión.
Eso no es mala suerte, ¿eh? Me da a mí, ya, que no es mala suerte.
Porque claro, dices como, en fin, que estaba yo pensando, fíjate, que vuelvas a encontrarte con una situación similar. Está claro que hace 9 años todo fue mucho más grave, pero en este caso se volvió a topar con 2 cacos que estaban intentando robar en su domicilio. La Guardia Civil está investigando este caso como una tentativa de robo de vivienda en la casa de este conocido artista. tras ese asalto, recordamos, en 2007, él blindó su casa con un vallado perimetral dotado de sensores de última generación, y precisamente los agentes creen que fueron los sistemas de seguridad los que activaron la alarma, permitiendo que Moreno saliese fuera y los avientase. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto. Además, también estamos en la zona y con el alcalde precisamente de esta localidad para que nos cuente qué hay de nuevo, si es que hay alguna novedad. Entre tanto, ¿te acuerdas, Eli, que hace un par de días comentamos que una menor de 17 años de Getafe, la familia había alertado su desaparición desde el pasado viernes? Esta tarde se ha convocado una concentración de apoyo a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Recordamos, de momento la menor sigue desaparecida, se llama Barty, es de nacionalidad española y de origen hindú. Salió de casa en el barrio de San Isidro y en el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, camiseta de color blanca, cazadora vaquera, zapatillas blancas, es delgada, mide 1,50, pesa 42 kilos, tiene el cabello largo moreno y usa lentillas. Como no puede ser de otra manera, sus allegados están sobrecogidos por todo lo que está ocurriendo, muy preocupados, y piden, como es lógico, colaboración ciudadana para intentar localizar a esta joven. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo en torno a esa comisión de investigación en la Asamblea, que está auditando las cuentas de los gobiernos de Esperanza Aguirre y también de Ignacio González, y que ha recibido en las últimas horas la documentación, las cuentas relativas a la Fundación Arbegio, poniendo de relieve, según publica hoy el diario El Mundo, que se gastaron 10 millones de subvenciones repartidas entre favores personales, proyectos que no pasaron ningún filtro. Bueno, pues también vamos a estar pendientes de este asunto, una fundación que dependía orgánicamente de Francisco Granados, que era quien ordenaba con quién había que firmar esos convenios. Y como venimos contando desde primera hora de la mañana, tú también lo has hecho, Eli, pendientes de lo que iba a pasar en el Congreso, aunque ya suponíamos lo que finalmente ha ocurrido, y es que Podemos ha desconvocado esa mesa 4 a la que había citado a Partido Socialista, Compromís e Izquierda Unida, después de que el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pues ha dicho que no tiene sentido que al final el único que se siente en la mesa vaya a ser Compromís, porque es que no hay reunión ninguna.
Exactamente,
si no
el Partido Socialista había declinado la invitación al no ser invitado Albert Rivera, y Izquierda Unida, bueno, pues ha dicho que que si se hay que ir, se va, pero claro, que hay pana, pues tontería.
Efectivamente.
Exactamente. Muchas gracias, Nieves. Más información en los boletines horarios de Onda Madrid y en el informativo de las 2 en punto de la tarde.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esta Semana Santa, Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que, con motivo del Día Mundial del Consumidor, tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 91-542-9912. www.consumeralia.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Espera, voy a hacer un poquito de tiempo. Voy a disimular. Ahora, 11:30. Es que decir 11:29 y que te suenen los pitos encima es que no queda bien.
Un sonido, digo, un sonido que podemos enviar
al
museo.
¿El de los pitos?
Sobre todo
el que no, que está vigente, hombre.
El de las y media.
¿Qué pasa?
En algunas emisoras
han desaparecido.
Suprimen el de y media.
Lourdes, graba rápidamente estos pitos. No vaya a ser que cualquier día nos encontremos con que no suenan y los hemos perdido para toda la eternidad.
Es decir, los de en punto, como un reloj.
Estaba pensando en los sonidos que han desaparecido.
O que están en peligro.
El de la carta de ajuste. ¿Tú te acuerdas cómo era el sonido? Yo no me acuerdo cómo era el sonido, pero algún sonido tendría.
Yo recuerdo a veces la carta de ajuste ponían musiquita y otra vez sonaba un pitido como...
¡Ay! Ese. Es verdad. Tienes toda la razón.
Que sonaba como que
insoportable.
Insoportable, se había dejado ahí nada.
Sonido que invitaba a apagar la tele.
Sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Y otra vez es verdad que ponían musiquita clásica,
sí,
no sé,
una
hay una cosa.
Clásica, sí.
Bueno, pues ahí está, mi primer granito de arena. Yo soy como en el concurso aquel 1, 2, 3, responda, que ponían un ejemplo, yo soy el ejemplo.
Es verdad. Pues
yo pongo el ejemplo.
La carta de ajuste.
Muy bien. ¿A quién saludamos, por
Mira,
cierto?
Voy a saludar en Facebook a Anis Pulido, que ha dado ahí al me gusta. Y en Twitter a Jeremy Ryan, a Teresa, que es arroba tejuki, también a arroba Ángeles Ramos 73, también saludo a arroba touno noso uno. Claro,
es que ¿sabes lo que pasa? Que claro, cuando tú te vas a dar de alta en una red social, ya están todos los nombres cogidos.
Claro.
Entonces, claro, cada vez los nombres son más raros, porque hay que buscar algo que nadie haya... Porque tú pones cualquier cosa, Scooby-Dooby y ¡pum!
Y ya está.
Tienes que ser Scooby-Dooby 78, porque sí, es que ya hay 77 antes. Uh-huh. Es increíble.
Y sí. Pilar Torres también.
No ah, mira, esta fue de los... Esta seguro que tiene su página, su red social desde hace un montón de tiempo.
Es que también hay gente que pone su nombre, Pilar Torres, y luego el arroba es... Pilina, todo.
Ya.
Pero es que hay gente que no, que directamente
utiliza el nick ya.
El nick y el nombre es el mismo.
Exactamente. Bueno, sonidos.
Venga, voy a empezar leyendo a Dolores. Dolores nos envía un correo electrónico para decirnos que ella no quiere que se pierda o que ya se ha perdido el del claxon de cuando llegábamos al pueblo. Dice cuando llegaban al pueblo su padre daba el claxon para anunciar la llegada de toda la familia y que saliesen a recibirles. Dice, ahora con un WhatsApp se avisa de que estamos a 5 minutos.
Antes que hacía pa 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 pa,
claro,
pa con la bocina, con lo cual salían todas las familias porque todo el mundo hacía el mismo sonido.
Claro.
Claro. Yo esto siempre me ha parecido una cosa muy curiosa. Todo el mundo tocaba, por ejemplo, la puerta de una temporada, años, que la gente tocaba así,
sí, es
creyendo
verdad.
Que así te hacía reconocer. Dicen, pero a ver,
todo el mundo
hace lo mismo, con lo cual es imposible. Yo intenté una vez organizar distintos toques según el familiar, un desmadre, nada, no funcionó en absoluto. En fin, bueno.
Voy con el WhatsApp, mira.
Venga.
Nos escribe Adrián de Madrid, para decirnos que echa de menos el pitido que se escuchaba en Telemadrid, en el mega hit, cuando las películas eran para mayores de 18 años. Creo que ya lo quitaron. Es decir, es este tin o un avisador. Tin, tin.
¿Había un avisador?
Un avisador, y luego ya pasaron las señales.
¿Y esto lo tendremos guardado aquí en Telemadrid?
Pues no lo sé, habrá que estar atento en la próxima edición del mega hit. Y Enrique...
Pero si ya no salen rombos ni mayores ni nada.
Ya no, pero sí es verdad que
sí,
hay una señal,
sí,
una señal acústica.
La acabo de...
Como llega un mensaje de WhatsApp, llega
¿sí?
una señal acústica.
¿Sí? Sí.
Nos escribe también Enrique en WhatsApp, dice que el sonido que no debe desaparecer, el canto del gallo anunciando un nuevo día.
Ah, qué bonito. Lo que pasa es que los gallos hoy en día están un poquito... Yo les veo que no están centrados, que lo mismo hacen criquiqui de noche cerrada que a las 12 del mediodía. Yo no sé, no, desconozco exactamente, desconozco el mundo del gallo mucho, ¿no?
Por cierto,
pero
que
es verdad que yo una vez que he tenido un gallo cerca... Canta cuando le sale de las narices. O sea, esto de que el gallo canta cuando amanece, venga ya.
Ya sabes que me gusta interactuar con los oyentes y le iba a mandar a Enrique...
¿Sí? El pitido.
Un mensajito así con el pulgar en alto, como ok, que lo hemos recibido, que ahora, ahora te leemos. Y le iba a mandar un gallito de dibujo y me he dado cuenta que WhatsApp no tiene gallo. Hay gallinas, pero gallo no he encontrado yo en animalito.
Oye, pues hay que... Otro día apunta tema. ¿Qué emoticón pondrías tú en el...? ¿Esto lo hemos hecho?
No.
Vale, ¿qué emoticón...?
Emoticón que
ideas.
Echas en falta.
Exactamente, que echas en falta.
Vale.
Venga,
aquí,
el del gallo, venga.
Ignacio, Facebook dice el sonido de la cinta de cassette al rebobinar y también el sonido de los juegos del Spectrum al cargar en el ordenador.
¿Eso es cuál es? Yo es que de verdad, pues, de juegos estoy yo muy mal,
la
quitando
cinta de cassette
el Pac-Man.
Al rebobinar, pues cuando la ponías.
Ese sí.
Que parecía que un momento no.
Ese sí, pero el de los juegos...
Y el juego
nada.
De Spectrum al cargar en el ordenador, pues tú lo ponías y estaba... Y así, ¿no? Como hacía
¿Así?
Así como ruidos, así como de... Que tú, no.
Sí, oye, pero... que viene a hacer los ruidos. Tienes facilidad tú para hacer ruidos. Bueno, venga, vamos con otra.
Pedro, Twitter, el doblaje latino de las películas Disney.
Oh, qué bonito. Cómo
eso
me gustaba
verdad,
a mí. Es verdad, tenían otro encanto las películas de dibujos animados de Disney. Blancanieves, cómo hablaban todos. Nunca he sabido de qué país era eso.
Es verdad,
no. El acento que, no el tiene acento país, no, o sea, es el mundo Disney.
Sí, era acento Disney.
Es acento,
era
acento Disney. Yo creo que los adiestraban directamente a los dobladores, porque tú te pones ahí y dices, esto no es un mexicano,
no es verdad.
No es un peruano, ¿esto de dónde sale?
Claro, mis enanitos están bien.
Eso, sí, no tenía país de referencia, pero es verdad que tiene un acento muy especial.
Dice Edu, Twitter, el sonido del molinillo al moler café, que le recuerda en este caso a su abuela.
Es verdad.
Ahora,
bonito.
El sonido de la cápsula, claro.
Sí.
De la máquina calentando el agua para la cápsula. Lucía, correo electrónico, dice el sonido de cuando, mira, seguimos con los desayunos, cuando se te salía la leche del cazo y te dejaba la lumbre toda manchada y pegajosa porque se pegaba en el fuego.
Eso lo sigue haciendo la leche igual, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
quiero
eso,
decir pero... que a lo mejor ella no se ha dado cuenta porque es más cuidadosa, pero la leche
se
no ha aprendido nada a lo largo de su existencia y sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Y de por qué se tiene que salir la leche? Pues se sale y se pega igual.
Y se pega igual.
Exactamente igual. No. Te deja el cazo hecho un asco y la vitrocerámica, bueno, no te quiero contar, no tengo que sacar la rasqueta esta, luego fatal.
Ángel WhatsApp dice el de las madres saliendo a la ventana, al balcón, llamándonos para que nos subiésemos para casa.
Uh-huh, es verdad.
Ya nada.
Sala va con la hora.
Te ponen un WhatsApp las madres.
Hombre, vamos, rápido.
Twitter, mira, que es que yo no lo controlaba este, el sonido de los sacos de la risa. Dice que se pusieron de moda, que siguen existiendo, son dignos para un museo.
Aquellos que se reían, que la gracia era que se reía
que
el saco.
Que se reían, el saco, ¿no? Sí, sí, no sí. sé si os acordáis. Ah, que
sí,
si,
era
dice
como una
Belén
risa
que si
contagiosa.
La apretabas o la agitabas, lo de ambas palmas.
Sí.
A apretar.
A que la apretabas.
Pero Belén lo hace como si estuviese dando un masaje pulmonar.
Exactamente, se podía, igual.
Se podía apretar de cualquier manera.
Se le pone una cara de doctor Barna, pero es increíble. De anatomía de Grey.
Sí,
mejor.
Es verdad.
Vale.
Dice
venga.
Ana, Facebook, el sonido de la comba rozando el suelo y las canciones como el cochilito leré.
Uy, cómo se han perdido. Mira, el otro día lo pensé, el corro de las patatas. Qué cosa más bonita y más tonta.
Es verdad.
Y la gente se divertía con eso.
Sí, sí. Hombre.
Dile a un niño ahora que dé vueltas agarrado de la mano de otro.
Yo verás, creo que vale.
¿Dónde te manda?
El corro tenía su aquel.
Lo que va a tener, yo no le he visto la gracia nunca.
Pero yo no veía la gracia a la zapatilla por detrás. Triste.
Bueno, tampoco.
¿Qué juego es ese?
Pero,
¿no? Es decir, y ahí jugábamos y nos parecía súper interesante. Pero, ¿qué juego?
Pues no lo sé, era de porque yo nunca he sabido tampoco muy bien el final. Consistía en que te tenías que dar de zapatillazo con otro, ¿no?
Con otro, por eso te digo.
Ya.
A la zapatilla por detrás. Bueno,
vale. Apunta juegos de estos que se han perdido ya para toda la vida.
Espérate,
sí.
En este
esto,
margen.
Esto sí que no hay quien lo resucite, claro. Los niños de ahora
que se han perdido.
Son mucho más espabilados. A lo mejor si hay una aplicación del corro a las patatas, juegan a través del ordenador, pero... Vale.
Mencionábamos el juego de el sonido del molinillo del café.
Ajá.
Pues Pedro dice que en Twitter que nunca se debería perder, existe, que dice que él no se debería perder, que se debería conservar el sonido de la cafetera del bar, ¿no? Cuando vas a un bar, ese shh, que están preparando en ese bar, ese café. Yo digo que se conserve el olor también, porque a veces...
Sí, es que yo, fíjate, dices lo del sonido y huelo, huelo el café.
Lala pone en Twitter el de eso es todo amigo de los dibujos de Buzz Bunny. Él pone, ¿no?
Podríamos, esto nos cobrarán si lo ponemos. Quiero decir, yo ya pregunto por todo.
No lo sé.
Entérate, por favor, apunta. Enterarse de si nos cobran esto es todo amigos para despedir el programa todos los días.
Yo no tenía versión latina tampoco. Esto es todo. No, era esto todo amigos normal. No tenía doblaje latino.
No, pero era con tartamudeado.
Era Porky.
Era Porky, ¿no? Esto. Vale. A lo mejor es que ahora no. No sé. No
Raquel.
Correcto.
En WhatsApp nos pone el de la máquina de coser de su abuela, el sonido de la máquina de coser, como el sonido que quiere
la del
que
pedal
se guarde.
Aquel que se balanceaba.
Y Pablo, en Facebook, la armónica que anunciaba el afilador. Dice caravana en coche y que llevan grabado ese sonido en un CD.
¿Qué me dice?
Que yo esto no lo había visto.
Pero yo tampoco.
Ese sonido, esas notas que anunciaban el afilador siguen existiendo, nos pone Pablo, pero al parecer lo llevan ya todo esto grabado, en un CD, el señor que va con su vehículo.
Pues mira,
que va.
Pues le han hecho una faena al negocio a la armónica, porque oye,
claro.
Era que no.
Silvana en Twitter dice que la canción de demostración del teclado Casio, regalo de su comunión, esa canción que venía con el Casio.
¿La recuerdas? No digo más.
¿Cómo era la canción del Casio? Es decir, me acabo de quedar. Las notas no. Tan, tin, tin. No, porque me sale. No me sale.
Claro,
no me
es
sale.
Que te hay música me por voy, abajo, claro. Es imposible concentrarse.
Mira, hablando de sonidos grabados, Robert nos apunta en Facebook las campanas de verdad, las campanas de los campanarios, de las iglesias. Dice
es que, verdad,
ahora, que en muchos
van
sitios
todos también grabados.
Son grabadas y que suenan por megafonía. Y Alexis en Twitter, mira, el sonido del futbolín.
Ah, sí.
Claro, ahí jugando la partida de, de futbolín.
Sí,
y cuando
sí,
tirabas
sí.
ese trallazo que sonaba a madera, sobre todo si la bola era de madera buena.
Sí.
Parecía que había roto la portería, había penetrado en la portería, como diría.
Pero eso no se podía hacer, ¿no? Molinete de ese,
¿no? Molinete no, no, era como que no estabas a la altura de una partida. Si hacías
el, si hacía el molinete, ¿no?
No. Dice Juan, Facebook dice que uno de los sonidos que debían de estar porque ha formado parte de nuestras vidas es el del Canal Plus codificado, intentando ver los partidos o la película de la semana, dice. Es verdad que sonaba. Sonaba bastante.
Sí, sonaba distorsionado.
Almudena quiere que en ese museo incorporen, nos lo pone en Facebook, el sonido del teléfono cuando había que marcarlo con rueda, cuando había que...
Ay, la
que
rueda girar. Del teléfono, es verdad, qué
sí,
bonito.
Sí, sí, sí. Y Rosalía, es, creo que ya lo tienen, porque lo ponen en el documental, pero dice el sonido de los primeros Nokias al encenderse. Tinuninu. Esto yo lo he intentado leer.
Lo
ella pone tinuninu, pero no se le está dando el tono.
No, no, has dado...
Tinuninu. Bueno,
dale.
Ella nos aporta más. Me encanta los oyentes Wikipedia.
Sí.
Dicen que es el gran vals de Tárrega, los compases 13 a 16.
Fíjate.
El sonido este de
Tárrega,
Nokia.
Los herederos de Tárrega cobrarán esto. Estarán, yo estoy vamos, obsesionada estarán. Con los derechos de autor, pero va a parecer que... No, pero... Claro, oye, eso es un dinerito,
hombre,
¿eh?
Claro.
Fíjate, la gente de Nokia que había.
Iván en Twitter dice, el sonido de los proyectores, o de los proyectores, yo interpreto que será el Super 8.
Ah, sí, decían... Taca, taca, taca,
claro,
taca, taca,
y él apunta además la manivela del Cinexin. La manivela al dar las películas del
Cinexin.
Pues
mira, Cinexin. Esto me recuerda a un grave trauma que tengo. A mí, yo nunca tuve un Cinexin.
¿No tuviste nunca?
No. A mí los Reyes nunca me dejaron un Cinexin. Y mira que yo...
Tú lo pedías.
Pues no me acuerdo si lo pedía o no, pero me daba mucha envidia cuando lo tenía alguna amiga. Pero luego ya no me acuerdo. Claro, a lo mejor es que no lo pedía. Pero siempre quise tener un Cinexin. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada, pues ahora te metes aquí, en el Museo de los Sonidos, y recuerdas cómo sonaba al darle ahí la manivela para adelante y para atrás. Hablando de sintonía, Ignacio nos cuenta en Twitter que Eli dice en la carta de ajuste a veces sintonía de Eurovisión.
Chan,
en la carta de ajuste.
Es verdad, creo... me acabo de acordar, pero perfectamente.
Así
vale,
que Ignacio
nos lo
recuerda.
Muchas gracias, oyente.
Y Elena también en Twitter dice que ha ido desapareciendo el sonido, el pitido del fax.
Sí, claro, desapareció.
Ahora ya
fax.
No llegan
claro.
Fax y los faxes que llegan ya llevan como un sonido más agradable.
Oye, pues estamos teniendo un montón, ¿eh? Podemos montar nuestro propio museo y hacer la competencia. ¿Cómo se llamaba?
El museo exacto, te voy a dar la dirección exacta de Brendan Chilcutt. El sonido es savethesounds.info. Savethesounds.info. Ahí están todos los sonidos que él va rescatando.
Muy
donde
bien.
José Antonio quería incluir el silbato del Melody Pops, del caramelo. Esto era un caramelo.
¿Del Pitagol?
Claro, del Pitagol, el Pitagol. Claro, él lo llama Melody Pops, pero el Pitagol. Sí, el sonido de ese caramelo que tú chupabas y aparte era un silbato.
Cuando silbaba.
Claro.
Era otra.
Es por eso te digo.
Depende de a veces.
Pues igual que los matasuegras, que te duran dos soplar dos veces.
Dos suegras.
Y luego ya...
No, una vez que has matado dos suegras, ya no te funciona nada en absoluto. Bueno, ¿alguna más?
Mira, me voy venga, con Lucas. ¿Te parece? Facebook dice que el sonido de la cadena de la bici, ese que sonaba cuando dabas los pedales hacia atrás y a veces cuando se te salía la cadena.
Ah, es verdad. ¿Y qué pasa? ¿Las bicis ya no tienen cadena?
Debe ser que sí, pero él no quiere que desaparezca ese sonido.
Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, pues tenemos
ahí...
A lo
mejor tienen cadenas que se salen menos.
Que tenemos un montón, ¿eh?
Sí,
si
sí,
te
sí,
llama,
sí.
¿Cómo se llama el pollo este del museo?
Se llama Brendan Chilcutt.
Si te llama Brendan,
sí.
Véndeselo caro.
Ah, mira.
La idea.
Pues nada. Mira, me voy con Aurora. Ya sé
venga.
Que me voy con la bici porque dice el bocinazo final de Super Tacañonas. Campana y se acabó.
Bueno, pues también lo podemos recuperar para cerrar el programa. Unos días podemos acabar con uno y otros con otro. Muy bien, muchas gracias, Sergio.
Que
nos
nada.
Vemos en la cocina.
Que luego cocinamos
en
un ratito.
Sí. Venga.
Eso es todo, amigos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde,
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que con motivo del Día Mundial del Consumidor tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues este es uno de los sonidos que nosotros no queremos perder en Hoy en Madrid, el sonido del minué, que adelanta ya que llega nuestra sección de protocolo. Y hoy además vamos a cumplir además con todos los requisitos. El minué se baila entre dos, si no me equivoco. Y hoy tenemos a dos, son una pareja que ustedes conocen perfectamente. María Gómez Requejo, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Eli.
Bienvenida.
Encantada de estar aquí. Como
bueno, y vienes con la otra María, con María de la Serna. Uh-huh. ¿Qué tal, María de la Serna?
Buenos días, chicas, estupendamente, fenomenal.
Bueno, el minué se baila entre dos, ¿no?
Se baila entre dos.
Bueno, pues entonces hoy tenemos la pareja perfecta. Y hoy vamos a hablar, me han chivado que vais a hablar de los blogueros de protocolo, que es como una especie de nueva raza de, no sé si de protocoleros o de blogueros, o de las dos cosas, pero que tienen una cita muy especial este sábado, ¿verdad?
Sí, este sábado nos reunimos por primera vez los blogueros de protocolo. Bueno, hemos hecho una invitación, pues nosotros tenemos en nuestro blog censados como unos 230, 240. Hemos hecho una convocatoria y ahí estamos, sí. Somos una categoría de blogueros protocoleros, queremos llamarnos nosotros. Y bueno, vamos a definirnos un poco en ese en esta jornada.
Bueno, María, la otra María, de la Serna. ¿Cómo se define? ¿Qué tiene de especial un bloguero protocolero?
Hombre, un bloguero siempre tiene de especial que tiene un trabajo que hacer él solito, que se le reconoce poco y se reconoce mal. Si encima es de protocolo, que es esa disciplina que todo el mundo confunde con lo que no es, pues sumas dos dificultades añadidas, ser bloguero y ser protocolero. Si lo juntas y te sale algo, pues ya es bastante.
Claro, porque luego habrá blogueros protocoleros falsos. Quiero decir, que no saben de protocolo, no saben nada, creen que saben, que dicen cosas y que luego los demás nos creemos que sí y es que no. ¿Cómo distinguimos a un bloguero falso de un bloguero auténtico?
Bueno, no son blogueros falsos. Lo único
quiero
que
decir,
no son...
Que es gente que decide lanzarse al mundo del protocolo sin saber exactamente
de lo que
habla, ¿no?
Sí, hay mucho aficionado. El aficionado, pues bueno, escribe...
Mira, la palabra es esa. Mira qué bien utilizan todo. Aficionado.
Yo es que soy la de las
palabras. Vale.
Soy la de la abecedario protocolario. Entonces, pues bueno, hay mucho aficionado que coge un tema que esté ahora mismo candente, pues yo qué sé, los Goya, ¿vale?
Sí.
Y entonces se pone a hablar de cosas que mezcla de protocolo y lo lanza como protocolo, pero realmente no es un experto en protocolo, no es un profesional de protocolo que sepa que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Y por otro lado está el lector, que el lector también puede que solo le interese la parte chascarrillo. Entonces, si el lector tampoco está muy preparado, pues a lo mejor eso le parece la bomba, ¿no? Y sí que hay mucho aficionado, sí.
Porque, claro, una de las premisas de un blog es ir pegado a la actualidad.
Hombre, conviene. Porque estar escribiendo sobre lo que está sucediendo en alrededor, pues siempre tienes el plus de decir, es una cosa que interesa. Porque hablar solo de protocolo, que es una especialización muy cortita, muy pequeñita, pues puede aburrir a un muerto. Pero si tú estás pegada a la actualidad y le pones ese punto protocolero a lo que está sucediendo, primero enseñas que el protocolo está en el día a día y segundo, enganchas a que sumen una cosa con la otra. Y si es verdad que el lector, si está interesado y sabe, no es que sepa de protocolo, pero sí entiende que hay una diferencia entre hablar
de moda o de usos sociales o de costumbres mezclado con otras cosas, pues es verdad que el lector manda y tú te apañas un poco con él. Pero especialistas del protocolo no son muchos, pero sí es verdad que son muchos los blogueros que hablan de protocolo.
Por eso es importante saber quién es la persona que está manteniendo el blog, es decir, informarse. Yo supongo que en vuestra mayor parte ponéis un currículum que los demás podamos saber exactamente de qué va o no. Me estoy mirando con caras distintas.
Sí,
una vez que sí, la otra vez...
Algunos sí ponen quién son, se identifican. Uh-huh. Pero hay mucho bloguero anónimo. Entonces, nosotras sí estamos identificadas, todo el mundo nos conoce nuestra trayectoria profesional.
Por lo tanto, que alguien se identifique ya es una garantía en cualquier tipo de blog, claro.
En este y en cualquiera. Uh-huh. Tampoco somos tantas las personas que nos dedicamos al protocolo, con lo cual, en el momento que la persona que se identifica le pones cara y sabes quién es, sabes si realmente te está hablando de protocolo o te va a hablar de cualquier película que se le haya ocurrido. Uh-huh. Y si no se identifica o se identifica y no es una persona que se dedica al protocolo, pues entonces para nosotros pasa a ser un blogger de protocolo de sociales o de naturales, me da lo mismo, pero ya no de protocolo.
O de recreo.
Uh-huh. Sí, o de gimnasia.
A mí me hace mucha gracia cómo algo que es el protocolo, que es una cosa en principio pues que tiene una cierta rigidez porque se rige por una serie de normas, que no se suelen cambiar de la noche a la mañana, ni hoy son unas y mañana son otras, se adapta perfectamente a estas nuevas tecnologías que en apariencia, o en teoría por lo menos, parece que no tendrían mucho que ver con el propio protocolo, ¿no?
Yo creo que no creas que tanto, porque dicen, son rígidos. Bueno, rígidos también es el este de la circulación. Uh-huh. Y no nos saltamos las leyes.
Cierto.
Para adaptarnos a los coches nuevos ni a las carreteras. Uh-huh. Seguimos el código igual que está el primer día. Fuésemos con el 600 de hace 30 años o vayamos con un coche de los de ahora. El protocolo es lo mismo, las normas no te las vas a sacar, no te las vas a saltar, pero si tienes herramientas que faciliten, y esto lo que es un blog, es una herramienta, como lo puede ser las redes sociales, o lo puede ser internet, o lo puede ser un ordenador, facilitas un trabajo que existe, pero le das un aire distinto. Lo pones al día. No puedes hacer protocolo hoy en día, no puedes trabajar en protocolo si no tienes un ordenador tampoco.
Claro.
Pues un bloguero lo mismo. Es una herramienta que utiliza para difundir, en principio, una disciplina que podría parecer tiesa o rígida, pero que en realidad es tan adaptable como cualquier otra, ¿eh?
Bueno, el blog que es nuestro norte y nuestro guía es Protocol Bloggers Point.
Ahí,
¿Que nació hace cuánto?
2 años va a hacer ahora en abril, para mi cumpleaños. Ojo los oyentes que me tienen que felicitar, y mis alumnos también.
¿Cuándo? Dentro de nada, ¿no?
El 25 de abril.
25 de abril, venga, muy bien.
Y bueno, nuestra idea, la idea de Marita fue sobre todo, era poner en común todo lo que se escribía sobre protocolo por ahí y bueno, crear como una especie de red con todos nosotros.
De comunidad
bloguera. De comunidad bloguera. Y bueno, llevamos 2 años y la verdad es que es un blog que lleva mucho trabajo. La semana que cada una de nosotras tres, porque aquí falta Pilar Muñoz, está on duty, como decimos, pues es dedicarle muchas horas a buscar las noticias, a leértelas, a ver de qué van, para compartirlas, ¿no?
Bueno, María de la Serna, lleva un blog que es Protocolo a la Vista.
Sí.
Tú, María Gómez Requejo, llevas Protocolo con corsé y luego Pilar lleva un blog que es Enredada en el 2.0. Es decir, que cada una estáis, digamos, especializadas dentro del propio protocolo en temas diferentes, ¿no?
Sí, porque eso es lo que tiene el protocolo. Es una disciplina muy amplia que da para que cada una de las personas que se acercan al protocolo puedan verlo desde ángulos distintos. Por eso decimos que hay tanto intrusismo y por qué hay tanto aficionado. Porque dentro de todas las dentro de lo que es la disciplina hay muchos ámbitos de trabajo. Si te gusta el de la moda, pues directamente dices que eres un bloguero de protocolo. No, es verdad que la indumentaria es parte del saber de un especialista en protocolo, porque tienes que saber cuando ayudas o asesoras a una autoridad para la que estés trabajando o a una persona que estés trabajando con ella, lo que se tiene que poner en determinados momentos, tienes que hablar de indumentaria, no de moda, que son dos cosas distintas. Pero por ahí te entra un aficionado y, bueno, no le vas a decir que no habla de protocolo. Es verdad que puedes pensarlo y decirle, bueno, mira, pero ahí está. Y cada una de nosotras tiene el suyo. María, que le encanta la historia, nos escribe unas maravillosas crónicas de lo que sucedía allá en los años de San Juan Bendito. Ajá. Y luego escribe sobre las palabras, porque María, como te habrás fijado, es súper perfecta hablando.
Sí.
No se equivoca nunca. No exageremos.
Y yo, sin embargo, me gusta la difusión en general más ligera del protocolo. Entonces, mezclo en el blog cosas diferentes para hacerlo, un poco para enganchar y otro poco para explicar un poco todo lo que ocupa.
María va más por la vía del análisis de las noticias y hacernos ver pues cómo el protocolo está en todas partes y cómo mirarlo con ojos de protocolo, ¿no? Y Pilar pues va más por la vía de las tecnologías, a ella le gusta
y
más
la formación
y tecnología, formación y ella tiene más ese campo, ¿no?
Oye, ¿y qué es lo que más os transmiten las personas que siguen vuestro blog? Es decir, ¿os demandan informaciones muy precisas sobre un tema determinado? ¿Os hacen sugerencias? ¿Qué tipo de personas siguen vuestro blog?
Hombre, siguen de todo tipo. Yo no sé, no te podría decir qué es lo que no nos sigue. Como también te puedo decir, te siguen de montones de países, por no decir de ciento y pico que tengo yo en la lista. ¿Y qué te preguntan? Pues mira, una vez me preguntan por las condecoraciones, si yo sé dónde pueden encontrar quién está condecorado con tal o con cual condecoración. Otras veces te preguntan si es adecuado ir a una boda porque han estado y han visto. Otras veces te preguntan que si es verdad que lo de las banderas hay que ponerlo o no ponerlo. O sea, las preguntas son de todo tipo. Y es verdad que a partir de lo que te cuentan, tú puedes volver a elaborar otro post y redirigir lo que en principio fue una manera, convertirlo en aquí está, te lo explico y además tenemos un ratito para hablarlo.
Y además, esto es una relación en dos direcciones. Quiero decir que vosotras, al estar en contacto con la gente permanentemente, también os obliga a reciclaros, ¿no? En cierta medida.
Vamos, constantemente. Si eres un poco constante y te gusta esto, y no puedes quedarte en la superficie. Es decir, te hacen una pregunta y necesariamente vas a investigar sobre ello y tu próximo post irá sobre eso. Vamos, en mi caso va más por la vía de la historia, pero la gente siempre te dice, qué curioso, pues en mi pueblo tenemos una tradición que es tal. Entonces ya tienes que ir a mirar al pueblo, la tradición, el no sé qué, y resulta que está documentada en 1500. Pues bueno, pues ya estás ahí dedicándole ese tiempo a ver aquella...
Pues no digo nada, ya lo que te tiene que pasar con las personas que entran en el blog desde otros países, ¿no? Porque claro, el protocolo... Hombre, hay cosas que son básicas en todas partes, pero luego cambia de un lugar a otro.
Me preguntaron desde Argentina que qué tipo de corona tenían que llevar las embajadoras en una determinada fiesta.
Madre mía, es que eso es para pillar.
No sabía ni qué fiesta era, ni qué diferencia había entre un embajador y la reina, con lo cual tampoco podía saber qué diferencia hay entre una corona. Es verdad que hay cosas muy puntuales, pero en fin, en el grosso...
Sí, lo de que los reyes van con corona es alguna que nos llega muy recurrentemente.
Sí,
¿Por qué el rey de España no va a los sitios con corona? Esa
pero
no
bueno, ¿cómo va a ir con corona? Pues yo no conozco a ningún rey que vaya con corona,
Armiño,
¿no?
Con manto de armiño también. Esa
y con el cetro ahí puesto,
sí,
pero claro.
Es que sí, nos han llegado algunas cosas curiosas. A las preguntas llegan cosas muy curiosas.
Bueno, es que es verdad que en España no existe ceremonia de coronación del rey.
No, aquí no hay corona.
Pero en España y en otros países. Lo que pasa es que es verdad que son muy vistosas y llaman mucho la atención, y eso provoca la curiosidad en la gente que nos escriba para preguntarnos el por qué sí, el por qué no, desde cuándo sí, dónde está la corona del rey, existe o no existe. Y de cuando le dices que no tenemos corona, la gente se manda de la risa, que no tenemos una corona.
Claro,
es que
acostumbrados
no
a los joyones de otros países. Pues
fíjate, aquí la reina de Inglaterra, que cada dos por tres la saca, ventila el manto de armiño, le da unos cuantos pasos y se lo coloca, se monta en carroza.
No te pierdas a los suecos.
Sí,
bueno, también. Que tienen todas las joyas
esas dos casas reales son las que más veces provocan un post preguntando qué corona es esa, qué diadema se han puesto.
¿Cuánto pesa?
Porque llevan esa tiara. Yo me peleo con las tiaras. Tiaras no son las diademas, son diademas. Y las tiaras es lo que llevan los papas.
Ya.
Y todas las veces que preguntan por eso. Porque las han visto en un hola, vestidas de fiesta para un bautizo, una boda. Y siempre preguntan por esa pieza. Y
esas coronas.
Curiosísimo.
Además, los suecos es que son tantas coronas históricas. Bueno, la de Napoleón.
Pero tienen tantas. La familia de los Bernardot. Que claro, es que ahí empiezan
aparatosas.
Claro, nosotros somos unos pobrecillos.
Pues tenemos muy buenas.
Sí, tenemos muy buenas. Pero tampoco son. En nuestra familia real tampoco es muy de airearla, tampoco. De salir con. Como que parece que se tiran el joyero encima de la cabeza. Que esto suele pasar. Bueno, llegan las noticias, chicas, que siempre nos pilla por bien. Medio. ¿Me esperáis un momentito y seguimos hablando?
Por
venga,
supuesto.
Pues llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos porque tenemos todavía por delante una horita completa de Hoy en Madrid.